22 grados.
Temperatura actual 13 grados, una décima, humedad 53%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Aquí estamos en el Multiteatro de Carlitos Rottenberg, aquí en la calle Corrientes, 1283, con mucha gente amiga que está entrando todavía. Hoy estamos en la sala de abajo, digo por si alguno
va a llegar
más tarde. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Y del otro lado está Jorge Dorio recuperándose del sofocón, ya que acaba de arribar.
Gracias, de Patricio.
A la gran carrera.
Hola, Jorge. Hola, amigo.
Muy bien, querido Patricio, vamos a dar cuenta de nuestras próximas actividades, que son bien sencillas, por cierto.
Nuestras próximas actividades van a ser tales como que el próximo lunes estaremos...
Usted es Patricio Bartón, el que
habla. Sí, soy yo, Patricio Bartón, tratando de imitar a Dorio, cosa que no me sale. Estaremos en esta misma sala el próximo lunes, pero a las 8 de la noche, aquí en el Multiteatro, cumpliendo con la matiné de las viejas y las niñas.
Por favor, se ruega a las damas de toda edad.
De
no
toda edad,
sí, las viejas hacen punta, pero detrás de las viejas vienen señoras elegantes...
Niñas de buen ver.
Niñas de buen ver.
Niñas de
damas de cobre de Singapur. Personas de toda laya,
sí,
que ocurren aquí a este Multiteatro a las 8 de la noche.
Después de...
Después del vermú.
Claro, exactamente. Después de lo que hayan tomado.
Después de un vermú con manises en la confitería de al lado, vienen aquí con sus mejores galas.
Galas. Ahora, si usted, señora, señorita, ha tomado leche con vainillas o chocolate con churros...
Igual puede venir aquí,
claramente.
Se tejen aquí interesantes romances al anochecer.
Como no, y otro tipo de relaciones.
Esto ¿me escucha?
El lunes. Sí, lo escucho, avión. Adelante.
¿Tiene asma el avión?
Aparentemente el micrófono estaría funcionando bien.
Comprendido, lo entiendo perfectamente, querido Patricio Burton.
¿Sabe lo que me gusta decir a mí?
No.
Lo que dicen los pilotos, eso, tripulación de cabina, prepararse para despegue.
¿Por
qué lo dicen así bajito?
Sí,
porque
sí,
tienen miedo.
Siempre, como tengo tanto miedo a los aviones, advierto en el tono con que lo dicen una preocupación fatal.
Nos pasó con Patricio volviendo de Madrid, que escuchamos, Dios te salve María, estamos a punto de despedirnos de gracias, señor, y dijimos, esto no viene bien, pero bueno.
Dice, desarmado de toboganes.
¿Qué es desarmado de toboganes? Desarmado de toboganes, señor, vamos. Está la calecita, el subibaja.
Como dice, cuando yo decía, desarmado de toboganes.
Los toboganes son...
Y las azafatas corren para adelante. Yo quiero ir a desarmar toboganes.
Yo ya lo he dicho una vez.
A desalambrar, a desalambrar.
A desalambrar azafatas.
Bueno, amigos, vamos a la parte conceptual de este programa, cuyo comienzo está dado siempre por una vivencia de nuestro Patricio Bart. Sí.
No quiero que se me vuelvan a quemar los chorizos.
Ay, Dios. Dios no
eso
permite.
Significa que alguna vez se le quemaron.
Se me han quemado.
Un chorizo quemado es un alimento imposible de ingerir.
Es una esperanza perdida, un chorizo sí. quemado, señor.
Una vez se me dio por hacer una gran choripaneada. Yo tenía una terraza muy grande.
Sí.
Y dije, voy a hacer una choripaneada, uno de los sueños de mi vida.
El ser que tiene una terraza grande y hace una choripaneada...
Merece el octavo, el decimocuarto
círculo. Merece el desprecio general.
Sí,
porque
señor.
Se trata en general de esas personas que presumen de tener muchos amigos, muchos y malos amigos.
Y aburrientos, además.
Vinieron amigos, pero con gente que yo incluso no conocía.
Sí, bueno, está bien.
Apareció gente, creo que era más la gente desconocida que la que conocía. Y la parrilla no tenía una estructura para 60 chorizos. Entonces vio que el chorizo cae grasa al fuego
sí.
y levanta el fuego.
Levanta humo, sí,
sí
produce una gran consternación ecológica. Sí.
Y si usted no lo sabe manejar, como me sucedió a mí, se hace una gran llamarada.
Sí, que provoca incendios.
Y provoca el incendio de los
según
propios
los
chorizos.
Los bomberos, más del 60% sí. de los incendios en el cono urbano se producen justamente en virtud de esas llamaradas propias del chorizo.
Bueno, no sé si tanto, el porcentaje tan alto...
Bueno, póngale el 3%.
Bueno, bueno, igual, ponele H, ¿viste?
El tema es que el chorizo quemado... Es muy difícil de ser disimulado luego para los comensales.
¿Y por qué va a disimular?
Y sí, ¿qué voy a decirles a todos?
Mire, disimula?
Se suspende.
¿Por qué tiene que disimular que se le quemó el chorizo?
Lo lleva al instituto.
Claro
que chorizo,
es difícil
claro.
de disimular. Un incendio, cualquier incendio es difícil de disimular.
Mire Roma.
Por ejemplo, viene a visitarlo gente a usted y se incendia la casa. ¿Qué? ¿Usted disimula?
Son los chorizos,
disimula,
son los chorizos.
No, no dice nada. Disimula. Bueno, sigue hablando. Sigue hablando, corre cortinas.
Evita
cierra puertas. Cambia de conversación. Y la casa arde. Y dice, bueno, claro. Y se seca con pañuelos. Y caen techos y usted sigue. Pero eso es peligroso, disimular un incendio
claro.
hasta último momento. Hasta cuando ya la estancia donde usted se encuentra...
Estalla
sí. y dice, bueno, discúlpeme ingeniero, no tengo más remedio que confesarlo. Esto es un incendio. Incluso hay bomberos que cruzan por delante. Entre usted y sus interlocutores cruzan bomberos con sus mangueras. Nos estamos incendiando. Sí, yo con mi esposa ya lo habíamos advertido, pero... No queríamos pecar de indiscreto comentándolo.
Un buen anfitrión, ingeniero.
No, y un buen huésped tampoco dice, sí. ingeniero, disculpe, nos vamos a retirar más que nada porque su casa se está incendiando.
Ese es un grosero.
Ah,
¿no?
Es una grosería.
Sí, señor guarango de mierda.
Por eso le digo que iba a suspender la choripañada.
Ah, claro.
Hay que bajar tres
Mientras
pisos.
La casa estaba intacta, usted estaba muy comiendo masita. Pero basta el más pequeño incendio para que usted huya como una rata.
Son todos iguales los ingenieros, ¿eh? Qué cosa.
Mucho pan.
Poco
choripán.
Sí.
Mucho chimichurri.
¿Qué? Y... ¿Usted lo sirvió igual?
Señor, claro.
Uy, Dios mío.
Y 60 chorizos
negros. Por lo menos le habrá raspado la crosta.
Un poco, pero muchos se... mucho se cayeron al fuego directamente.
Ah. Claro.
Y fueron recuperados.
Se confundían, incluso algunos panes usted les metió directamente un carbón.
Ojo que está calientito, dijo.
Claro. Pero mire qué buenos amigos tengo.
Que sí. se los comieron.
Que mientras los comían, yo veía la comisura de los labios con ceniza.
La carne derretirse.
Ardiendo. Claro.
Y la gente sonriendo, decía, che, qué linda terraza, qué lindo. Con la ceniza alrededor de la boca.
Qué horror.
Y se comieron todos los chorizos carbonizados, le digo, ¿eh? Igual hubo un gesto más amistoso aún de un amigo que fue a una parrilla a comprar choripanes y los trajo ya
los
todos
trajo.
Quemados. Los trajo también, todos listos.
Sin decir.
sin decir nada, parecían salidos de ahí de la parrilla, pero ya venían con pan, con todo, con escarbadientes.
Con etiqueta, que decían.
No, no tenía etiqueta. Y esos estaban medio crudos, ¿eh?
Y para compensar está bien.
Claro.
Es difícil. Lo crudo y lo cocido, como decía un amigo mío,
sí,
antropólogo.
Los pantalones, sí.
Ese mismo.
Sí.
Ese es un dilema culinario.
No, sin embargo, lo crudo tiene salvación.
Siempre.
Pues se puede cocinar un poco.
No, siempre no, señor.
Lo crudo
no,
siempre.
No, la torta sale cruda.
Ah, no.
No tiene salvación.
La conozco. No. La conozco. No, ¿por qué no tiene salvación?
¿Por qué?
No,
no, se puede darle un buenas tardes, señora.
Buenas tardes.
¿No le podría dar un golpe más de horno a este
sí,
masacote?
O dos.
No, una vez que salió del horno.
Dice que es mousse y chao.
Salió. Ya está.
¿Qué? ¿No la puede meter otro rato?
No, porque si usted ya la sirvió y se cortó, si la saca y la pone inmediatamente, sí.
¿Y por eso?
Salomones, salomones, salomones.
Pero si usted la saca.
Sí, señor, ya entendimos.
Y la dejó ahí afuera un rato.
Sí,
ya está, ¿no?
Ya prescribió, señor. Listo. Cosa jugada. Chao, otra cosa.
Es de buena educación hacer un comentario, digamos.
No, que está cruda o está...
Está cruda o no, está... Peor, a veces están las dos cosas.
Sí.
El manjar arrebatado
sí,
está quemado por fuera y crudo por dentro. Sí. Esa es una habilidad que solo mi madre tenía.
Su madre y todo.
Cada vez que me acuerdo de su madre... De su madre no, de la mía. Me acuerdo de...
Debe estar
de esa habilidad y se me caen las lágrimas. Sí. Como se me caían entonces. Cuando comía sus tortas.
Su madre y todos los chefs norteamericanos.
Por afuera, ¿eh? Y crudas por dentro.
Uh-huh. Y sí.
Ay.
Bueno, entonces, no se ponga así.
No, no pongo así usted porque no se las comió. ¿Cómo quiere que me ponga?
Pero la torta es más fácil, en general, sí, de disfrazar. Sí. Porque lo que se le quema por afuera...
Lo raspa con un cuchillo.
Lo raspa.
Pero no se le va el gusto. No.
Bueno,
y,
pero...
Y le agarra... Todas las cosas de la casa agarran ese gusto. Por 3-4 días.
Acarbonado.
Como el pan.
Mm.
Usted hace tostadas, por ejemplo.
Sí.
Se le queman.
Sí.
Siempre le queman. Entonces raspa lo quemado. Y... y el polvillo
estamos
quemado...
Hechos, sí. Y sí.
Se desparrama por... Y hay un olor a quemado.
Es que se le mete en las narinas.
Se le mete en toda sí, la manteca, en sí, su nariz.
En los niños.
Y se arruinó sí, la comida.
Porque usted usa el mismo...
muchos días, todas las comidas.
Sí.
Los mismos utensilios usa usted para todas las cosas.
Claro.
Y que vaya
no,
a comprar
no,
otros.
Tiene todo lo que participó de la quemadura, de la tostada o de lo que fuere, debe ser apartado.
Tirado, tirado.
Bueno, no
siempre,
sé si tirado.
Cocina,
pero
por ejemplo.
Mudarse.
Bueno, no, no,
señor. Un accidente de esa naturaleza.
No, no seamos tan extremos, pero sí, eso lo debe apartar.
Y el ave quemada.
Ah.
¿El pollo?
Por ejemplo, el polio u el pavo.
Sí.
Pero mira que para que se le queme un pollo.
Tiene que ser pavo.
Tiene que ser, sí. Es difícil que se le queme un pollo, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque el pollo usted lo deja lentamente en el horno, tiene mucho margen.
No crea.
Para ver, sí.
Se descuida hacer una película, Ben-Hur y chao, ya está.
Bueno, sí.
Pasa siempre.
Cualquiera que se descuide con Ben-Hur puede tener una desgracia.
Entonces.
Claro, con la, a mí me pasa. Soy una señora.
Sí, sí,
me pasa con las películas. Con las películas.
¿Qué le pasa?
Yo, por ejemplo, pongo un polio en el horno.
Sí.
Y me entretengo con las películas. Por
¿usted
ejemplo, con cualquiera, por sí, ejemplo, una que un tipo es boxeador y no se sabe si va a ganar o va a perder.
Bueno. Sí. Me va a hacer llorar.
¿Usted?
Con Rocky me pasa,
sí,
por ejemplo.
Con todas las Rocky.
Con todas las de Rocky, claro.
Sí.
Porque no te dicen si va a ganar antes.
Pero en general gana.
No creas.
No, no crea. Yo vi una que perdía.
Sí.
Pero no importa. Y
pero usted que es la loca
voy,
del cine...
¿Qué?
¿Es la loca del cine usted?
No, no, soy una señora.
Así, ¿eh? Sí, bueno, una señora.
Usted que la persona que se le acerca y dice la loca del cine, no, soy la señora de acá al lado.
Bueno, sí, señora, yo la tengo vista.
Sí, pero y bueno, se me quema la comida.
Veo qué pasa.
Esperando a ver cómo termina la película.
Porque te posesionás.
Entonces, el pollo, por más que te dé muchas chances de,
sí,
de ver si se te quema o no se te quema, bueno... Una película como esa.
Al octavo round fuiste, ya está.
Y no probó con una
y
alarma.
Y a mí me pasó una vez que... lo que me pasó es que no me enteré cómo salió Rocky.
¿Porque fue a ver el pollo?
Porque fue a ver el pollo.
Sí, sí, pero siempre a destiempo.
El pollo, qué sé yo, lo saqué. Cuando fui a ver, había terminado la película.
Tarjeta del señor Fernando.
¿Esa Rocky?
Sí.
Un poco sí, al comienzo sí.
¿No era ta-ta-ta-ta-ta?
Sí, después de eso.
Ah.
Usted la agarró más empezada que yo.
El párpado del tigre.
Después de los chorizos la agarré.
Así que...
Pero no probó con una alarma, señora.
¿Para qué? ¿Para comer? ¿Rocky? Para ver cuándo termine la película.
Para el pollo. Usted dice, bueno, una hora...
Está muerto el pollo, señora.
Una hora y lo doy vuelta. Hay que cocinar lento el pollo.
¿Eh? ¿Qué, se da vuelta en el horno?
Sí, lo puede girar para que el jugo le va echando cucharaditas con el jugo. Y...
No, eso jugo. Es alquimia, no es cocina.
¿El pollo tiene jugo?
El pollo nunca tuvo jugo.
Pero
tuvo
sí, sangre, no, bueno, tiene. Larga toda... ¿Cómo jugo? Se llama la grasa derretida. Y bueno, eso es pollo, si le das con el pollo.
Pollo.
El pollo al horno que larga, algunos líquidos.
Ah,
no seas que no.
Bueno,
sí.
Tráigame un
puré.
Tráigame un sándwich de chorizo.
Quemado, por
pero
favor.
¿Y qué otra cosa se le quemó?
El pollo es así, señor.
Pero hay otras cosas peores que quemársele a uno la comida. Se le puede arruinar de muchas maneras. Sí.
Mire, lo peor es cuando usted le quiere dar una segunda vuelta a una comida X.
¿Qué es una segunda vuelta?
Por ejemplo, el chorizo que le sobró del asado del día anterior.
¿El quemado?
Nunca sobran chorizos.
No.
Sí, a veces sobra.
No, sobran otras cosas. Sobra azotillo, sobra.
Sí. Bueno, siempre. Se ha estado grasoso.
Todo eso que le queda la grasa blanca, dura.
Sí.
Qué rico.
No ponga esa cara, señora.
Para engrasarla en penor.
Sí, sí. Es difícil dar una otra vuelta a eso.
A la pelota, claro.
Y que sea una comida digna.
Usted... Tírelo, señor.
Tírelo, no, pero se
a
puede...
los chanchos se lo tira.
Se
señor.
Hace un salpicón.
Salpicón de grasa. ¿Qué? Es asqueroso. Sí.
Lo mezcla con mayonesa, lo disfraza mucho.
No, a eso si usted tuviera un restaurante, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Y bueno, sí. O un hospital también.
A ver, se ha comprobado que en los restaurantes de Buenos Aires, el último resto de una comida.
Sí.
Usted, por ejemplo, le sobra algo hoy y. El último resto de lo que le sobró hoy puede llegar a ser consumido 11 días después.
No, señor, ¿cómo sí, va a ser tanto?
Sí, porque le sobra mañana,
bueno,
le
sí.
sobra pasado, y siempre algo va quedando, va quedando, va quedando. Se calcula que se tarda 11 días en consumir del
bueno,
todo un manjar.
Pero eso se pone en mal estado.
Lo sabía.
Bueno,
¿sí?
Le digo yo porque soy el... Inspector de butolismo.
¿Botulismo?
Ah, el tulismo.
Ahí tiene.
¿Usted es chancho?
No. Soy el que le da de comer. Estamos tratando justamente por todo eso que usted me dice,
sí.
de que terminen los accidentes con la comida. Que termine bueno. la comida que se quema o que no traten de rescatarla, que cuando una comida se quema... se tire.
Bueno, pero no
cuando
se puede.
Una comida, peor, pueden pasar cosas terribles. Por ejemplo, que al tipo se le caiga una lata de querosén adentro de la ensalada.
Bueno,
no, entonces cosa. Todo es, vamos a disimular. Que al tipo le vendan una partida de carne podrida. Vamos a disimular.
Sí, eso
sí. Están sacándole, qué sé yo. No, señor.
No, se enmascara, ¿sabe cómo? Con...
Es más cara, sí.
¿Qué enmascara? ¿Con qué van a enmascarar? ¿Un chancho?
No, esas cosas se enmascaran con muchas especias.
Gusanos, por ejemplo, especies de animales.
No, no, especias fuertes. Entonces se anula el sabor de atrás, que viene a ser de la carne podrida.
Ah.
Y,
dice que no.
Y ya, o si no, para hacer durar la carne le echan vinagre. ¿Vio las milanesas que las bañan en vinagre?
Sí.
Cuando la milanesa se le pone gris.
¿Sí?
Sí. Usted la puede hacer poner roja.
De vergüenza.
Nuevamente. Pero
no,
¿qué
eso,
pasa?
Eso nosotros lo hacemos en mi restaurante. Disculpe, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo hacemos con la iluminación.
Exactamente.
Tenemos un restaurante que lo hemos disfrazado de tramposo.
¿Un cabarulo?
Claro.
Un restaurante.
Restaurante... encuentros pecaminosos, digamos.
Sí. Ah, bueno.
Si bien,
entonces,
bien.
Es literal.
Enrollamos toda la lamparita con celofán colorado, mucho mosaico confidencial.
Musiquita bien.
Mina así. Suelta, todo, qué sé yo. Todo para disimular la carne podrida.
Es
la
lo mismo.
Se refiere a que... Pero con la luz roja y qué sé yo, de acá se ve roja.
¿Y sabe quién nos lo enseñó? El carnicero.
Bueno, pero...
¿Carnicerías?
Vamos. Bueno, pero
¿no has visto tantas carnicerías hot que hay ahora?
Claro, sí, bueno, rojitas así.
Con carniceros así, hola, medio franceses, con bigotitos, qué sé yo.
Hola. ¿Qué que bugle?
Está bien eso que usted dice, pero la lengua no miente, señor.
¿Perdón?
Usted puede ver la carne roja y todo, pero cuando va a probarla...
Ah, cuando va a probarla, le hemos puesto tantas chimichurrias, uh-huh, que usted no se da cuenta.
Incluso damos
no bebidas. Claro,
señor.
No se da cuenta.
Bueno, pero ¿y no ha tenido problemas con clientes de intoxicaciones?
Fallecen directamente, no, ya no vuelven.
No. Hoy en día no hay tantas causas de muerte que uno no sabe por qué se muere. No.
Bueno, pero se hace una autopsia.
Le digo que tengo un cuñado que trabaja en un hospital,
sí,
y ya la gente no le importa por qué se muere. Ni los parientes ni preguntan.
No, pero va a preguntar.
Que antes uno se moría, entonces pregunté, y seré curioso, doctor, ¿de qué se ha muerto?
¿Cómo seré curioso?
Muerte súbita, te dice.
Sí, te preguntaban.
Claro,
bueno, si su cuñado se ha muerto. ¿Así de qué? Te decían. Ahora ni preguntan.
¿Y qué dicen?
Y bueno, mándemelo a tal dirección.
¿Cómo mándemelo? No, señor.
Pero no
pregunta. ¿Qué es una encomienda?
No, pregunta. Entonces, no saben si se murió por lo que comió en su restaurante, o en el de al lado.
O en una terraza cualquiera.
Claro, no importa. Además, puede ser contaminación, puede ser lo que uno se respira del escape de los autos.
Bueno, sí,
O mismo el
eso.
El aire.
La frustración.
Pero le hace
el estrés.
El fútbol.
El estrés.
La frustración que uno tiene de vivir en
el fútbol.
La economía de mercado. Todo eso es tan terrible que si te envenenan ni te das cuenta.
No, más bien.
Bueno,
no te das cuenta.
Le puede bajar las defensas.
Que no lo amen a uno, por ejemplo.
Oh.
Es tan terrible.
Sí,
si
yo
te
entiendo.
Envenenan, pensás que es por eso.
Agradeces.
Ah, debe ser que el mes pasado lo dejó una mina, dicen todos.
No.
Y resulta que es la milanesa que se comió antes. Es todo más o menos lo mismo. Después de todo, ¿qué importa?
No, bueno, como no es lo mismo.
Es lo mismo.
Todo es letal, señor.
Es todo parte de una misma cosa siniestra que se llama la vida.
Sí, pero hay cosas que se pueden prevenir.
Sí, por ejemplo, uno no debería andar con minas.
Claro. Pero la vida sin milanesa, ¿cómo la sobrevive?
Yo una vez me agarré la salmonela, ¿se la agarró a usted?
¿No? Oh, sí, salomones, ¿no era? La salmonela.
La salmonela con una tortilla.
¿Cómo se la agarró?
En verdad, con un huevo en mal estado.
Ah,
es una bacteria. Claro. Una bacteria que anida en los huevos.
Sí, fue terrible, ¿eh?
Sí.
Por eso no te lo dicen.
No, pero ¿qué señor? ¿Qué tiene que
ver? Eso pregunta, dice, ¿qué tenía este muchacho? Y le llama una enfermedad.
La enfermedad prohibida. Qué feo.
Y el huevo es como que no cuaja.
No,
usted cuando lo bate,
cuando lo denuncia, claro.
Cuando lo denuncia, va a la comisaría y dice, mira acá pasó esto y esto.
Mira quién está ahí.
Cuando lo bate para hacer la tortilla, ve que hay algo extraño, pero cuando uno la consume, por ejemplo, en este caso la tortilla, en una casa de comidas, no ve el proceso de elaboración.
No, claro, si no tiene que ir antes.
Y bueno, sí.
Y además si lo ve no entra, así que sencillo.
Y yo le noté raro, la comí. Y el sabor no delataba
pase
ninguna...
Pase y pase, dijo usted.
Sí, digo, no era gran
un sabor
cosa.
Como tanto.
Como el caso.
Bueno, que le cuento que al día siguiente, salmonela. ¡Pam!
¿Qué?
Internación, todo lo que viene, claro, de lo que viene después.
Pero que es como un espíritu la salmonela, dice usted.
Y esta es una bacteria, señor. Lo que pasa es usted se entera a los 2-3 días que le dan los análisis y le dicen, no, ¿sabés que te agarraste?
Sí. Sí. La salmonela.
Qué dolor inolvidable, por Dios. Guárdame, come solo.
Y hay otra cosa que no tengo clara.
Y ya me imagino, con lo que le pasó a la yema.
¿Qué es el tiempo de remojo? Veo que hay cosas que hay que poner en remojo.
Sí, sí. Por ejemplo, sí.
Por ejemplo, los porotos.
Ah, los protos.
Sí. Y los garbanzos y...
Pero qué dieta interesante.
Y las legumbres.
Y las habas.
Porque si usted se pasa, dicen que hay que poner en remojo, pero si se pasa, se le empieza a arrugar.
Ajá,
claro, sí, como los dedos de las manos.
Sí, así. Y si se pasa aún más, le empieza a germinar. El poroto le germina.
La germinación
fácil
del poroto. Yo lo sé, en el colegio me lo hacían hacer germinar en vasos.
En vasos.
Sí, sí.
Claro, con el papel secante y todo eso.
Sí,
y el algodón.
Hacían componer canciones también. Ya le vamos a explicar
si usted no se asusta, doña. El poroto es una planta más bien dicotiledonia.
Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo.
El poroto se llamaba esa samba.
Uh-huh. Está muy bien, es una samba didáctica.
Es una samba didáctica.
Realmente.
Aprendamos cantando, se llamaba.
Está muy bien. Ahora, es feo que le germine el poroto y
en su propia panza,
claro,
su propio coleto.
Sí, imagínese cómo hace para cosecharlo después. Claro.
El poroto no sería nada, que te germine, por ejemplo, un zapallo.
Sí, pero una, ¿qué se lo va a comer sandía? Entero, el zapallo con una semilla.
No, se come la semilla.
La semilla ya está,
el zapallo empieza a prosperar. Hasta que usted un día mire y dice, mira cómo tengo la panza, parece un zapallo. Se hace unos rayos... Dice, mire, no se ofenda, pero lo que tiene usted en la panza, ¿sabe por qué parece un zapallo? Porque es un zapallo.
Sí, señor. Dice. ¿Y cómo se lo van a sacar eso?
Sí, lo sacan por tajadas, como corresponde.
Lo calan para ver si está listo, señor. Cualquiera sabe.
Sí, a mí de lo que se me suele germinar involuntariamente, estamos hablando,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Es la cebolla. Yo hago acopio de cebolla.
¿Adentro de la panza?
No, señor. No. Afuera, digo, voy a comprar cebolla. No me gusta quedarme sin cebolla, es algo que me pone loco.
Ah, claro. Ah, sí, sí.
Me pongo loco. Momento,
voy a hablar.
Sí.
Tengamos cuidado.
Sí, sí, porque está loco, claramente. Sí. Claramente. La salmonella es.
Porque cuando me falta la cebolla, siento que me falta vida, que pierdo capacidad vital.
Claro, claro. Claro. Sí, seguro, claro, claro. Seguro, ¿no?
Que tiene razón.
La verdad que sí, yo no sé cómo hay gente que no sufre eso.
Sí, sí.
Porque la cebolla la usamos en casi todas las comidas.
Sí, 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 pero claro, sigue adelante.
No cocina.
Entonces, al comprar muchas cebollas y guardarlas en un lugar, le empieza a salir la plantita.
Claro.
El yuyito.
Sí.
Y yo la uso igual.
Hola.
Sí.
Sí, usted continúa. No,
sí, yo lo contengo, tranquilo.
La
sí,
corto.
Cuénteme, ¿qué hace? ¿La corta qué? ¿La cebolla o del yuyito?
¿De qué estamos hablando?
Del yuyito.
Mire, tenemos un problema acá.
Así en rodajas.
Sí.
Con un cuchillo muy afilado, seguramente.
Sí, claro, claro. Sí.
Aunque tenga el centro verde.
Sí, ¿usted?
Cuatro no. Personas, calculo.
La cebolla.
Está armado, decirle. Sí. Tiene un cuchillo y
la voy rebanando.
Sí.
¿A quién?
A la cebolla.
Ah, bien, bien.
Y pienso, mira, esta sería una linda planta también para poner en maceta.
Tenés razón.
Cuando larga ya mucha hoja, ¿no?
Para maceta el perejil.
¿El perejil le brota?
El perejil en maceta es muy amontonado. De ahí el dicho, veníamos como perejil en maceta.
Claro, pero no surge de un brote el perejil, ¿o sí?
No, no sé, señor. No, creo que sigue hablando de lo que venía hablando, que no le iba mal.
La cebolla, señor, esto, los tiempos de remojo, no tengo claro tampoco esos tiempos.
Los tiempos de remojo deberían ser fiscalizados por el gobierno de la ciudad.
Claro.
No, ¿y de qué modo, señor?
Con un taxímetro,
con un inspector, señor.
Claro. Y un marcador, un medidor.
Con un inspector que se instala al lado de la planta en remojo con un reloj. Ahí está.
Sí.
Y en el momento preciso le ordena al chef, sí, señor, terminó el tiempo de remojo, sí, sáquela.
Ahí está.
Y el tipo saca la planta, pero... el inspector fiscaliza y se va. Y vuelve a los 12. Nada de ponerla de nuevo a remojar cuando yo no estoy, dice.
Te conozco.
Con mirada astuta. Y se va de nuevo.
Ahora vio que en el bowl.
¿Eh? El Super Bowl.
En el bowl donde pone los porotos en remojo.
No, yo los pongo en una palangana, disculpe. Sí.
Bueno, está bien, señor. Yo los pongo en un bowl.
En ginebra, digamos.
Los pies también los pongo en un bowl.
Con membol.
Yo remojo los porotos junto con las patas. Incluso me solazo con el discurrir de los porotos entre los dedos.
Sí. Ojo, que es muy agradable.
Oh,
dígamelo a mí.
El garbanzo, sobre todo.
Oh, el garbanzo más que el poroto.
En la planta de los pies.
Sí.
Usted hace movimientos circulares. Sí,
voy al podólogo y le digo... me hago pasar los garbanzos entre los dedos.
Sí,
tratamiento final, le dicen, sí.
Eso sí que es muy agradable. Mm. ¿Qué le estaba diciendo de los
no
porotos
sé.
En remojo?
No sé qué me
no, cuando se consume todo el agua, vio que se hinchan los porotos
y se hartan, claro.
Bueno, así es como hacen los silbatos de árbitro. Uh-huh.
Lo dejan el garbanzo que le crezca adentro.
Exactamente. Usted se preguntará, ¿por qué, cómo hacen para poner... el garbanzo en el interior de los pitos de árbitro?
Claro, sí.
Bueno, muy bien. Lo ponen, cuando lo ponen, el garbanzo entra porque está seco. y después sumergen el silbato con poroto y todo. El poroto se hincha y ya no sale más.
Claro.
El árbitro sopla y el garbanzo vibra en el interior de su receptáculo, pero no sale.
¡Ah, qué maravilla!
Sí, sí. Eso me lo contó una persona que yo tengo muy amiga que trabaja en la AFA.
Sí. Ah, pero... Es un secreto, ojo. Sí,
es un secreto que lo sabemos poco. Bueno, es muy interesante esto que ha dicho ahora, usted acerca de las comidas, ¿eh?
Sí, no, me dejó pensando con esto de los árbitros. O sea, los silbatos de los árbitros, no, los sí, que dirigen cada domingo,
sí,
y los
incluso los sábados. La policía, ¿eh?
Ah, también la policía.
Sí, la misma fábrica, es la misma fábrica.
Todos esos silbatos han estado en remojo.
Sí.
Antes de ser usados en las canchas.
Exactamente.
Sí, señor.
Qué impresionante.
Muy bien.
Si los vendieran sin remojarlos, se les saldría el garbanzo.
Claro, parecería un afilador.
Imagina,
claro.
Viene la policía, toca pito, se le sale el garbanzo. Y el delincuente aprovecha para huir en el momento en que el policía se agacha para juntar el garbanzo.
Claro.
Incluso
viene.
hubo en algunas épocas gente... ladrones infiltrados que se metían en las fábricas y conspiraban para que no remojaran los silbatos
O bien impermeabilizaban los garbanzos, señor, con cera. Y entonces el garbanzo lo más...
Era justamente este incidente que yo le acabo de relatar, a saber, el policía buscando en cuatro patas el garbanzo mientras el delincuente huía con los caudales de un banco.
Riéndose.
Sí, sí. Y ahí fue toda la época de los gánsters de Chicago.
¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Por los garbanzos?
1920.
¿Y por qué no?
Garbanzo y agua, señor.
La verdad, le desconocía por completo eso.
Bien, hecha esta revelación que conmoverá sin duda toda la literatura policial... Sí. Adiós.
Buenas
tardes.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, una pareja maravillosa. El campeón y las fotos con su novia. Se llama Victoria Chávez, tiene 27 años, un hijo, vive en Boedo y estudia abogacía. Llevan 10 meses juntos y van por más. En Offside, Gastón Pauls se paseó por Palermo con la vedette Zaina Rojas. ¿Qué dirá Agustina Cherry? Una pelea picante. Tinelli y Ortega volvieron a discutir. ¿Seguís calentito o lo chicaneó Marce? Además, Maru Botana recuerda a su hijo. La operación de Darín, Paola Barrientos estresada. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En para ti de esta semana, la dieta biomolecular. El plan anti-age para bajar de peso de manera natural. Un especial denim imperdible. El gym se reinventa con nuevos lavados, colores y propuestas originales. Votar a los 16. Una polémica instalada. Adolescentes y especialistas opinan sobre el nuevo proyecto para las próximas elecciones. Ya salió para ti. 90 años juntas.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas, humedad 50%. El presidente electo de México busca afianzar los lazos con la región antes de su asunción en diciembre. Enrique Peña Nieto se reunió con la presidenta Cristina Fernández para ratificar su intención de profundizar este vínculo bilateral. Tras la audiencia formal, ahora recorrieron el Museo del Bicentenario. Está contiguo a la Casa Rosada, donde está el famoso mural del artista azteca David Alfaro Siqueiros. Antes de arribar a Buenos Aires, el mexicano pasó por Guatemala, Colombia, Brasil y Chile. Por otra parte, Cristina Fernández se prepara para partir hacia Nueva York. Dará conferencias en la Universidad de Harvard y Georgetown y luego se reunirá con el CEO de la petrolera Exxon. También tiene previsto presentar la nueva representante argentina ante la ONU, Cristina Perceval. Advierten que está en riesgo la continuidad del sistema de salud privada. Representantes indicaron que el 60% de los pacientes depende de las prepagas y que las cuotas están atrasadas en un 30% con respecto a los costos. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados, 2 décimas, humedad 50%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise, para que, te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata. Con Fox Sports Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la octava fecha. Hoy, desde las 16, comenzamos con San Lorenzo Vélez y pegadito Independiente All Boys. Y mañana, desde las 14, vivimos River Racing y después Lanús Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la matiné de los lunes. La hacemos a las 8.
¿Sí?
Y la pasamos a la medianoche por Radio del Plata.
Somos bomba.
Bueno, vamos a hablar hoy un pequeño episodio de la multitud de episodios en la búsqueda de El Dorado.
Sí, señor.
El Dorado, aquella legendaria ciudad, o aquel legendario paraje o reino, en donde cundía el oro de tal manera que había un príncipe que en una festividad del año tenía por costumbre hacerse milanesa con polvo de oro y arrojarse luego a una laguna para sacarse aquel revestimiento.
Sí,
en medio de unas ceremonias un poco absurdas tal vez, pero que servían para demostrar la riqueza que allí sobraba. Entonces, los españoles y los visitantes europeos de toda la haya oían hablar de aquel paraje y armaban expediciones para buscarlo y para hacerse con el oro de aquel lugar. Bueno, fracasaron todos. Uno de los que estaba muy interesado era un amigo de este programa, Sir Walter Raleigh.
Sí, señor.
Que era una especie de novio de la reina virgen, de la reina Isabel de Inglaterra. Un hombre muy, muy galante, pretendiente de la reina, acaso fallido. Que fue el primero en tener el gesto que aparece de nuevo en una propaganda de la televisión, que es el del poner el capote, sobre todo, sobre un charco de agua,
un capote
para que pase la dama, ¿no? Parece que había un charco, el tipo se sacó el capote, lo puso sobre el charco, e Isabel...
Un capote de paño de Flandes recién comprado.
Así es, claro. Pisa morena, le habrá dicho, por más colorada
que fuese.
Bueno, Raleigh estaba muy interesado y estaba planeando su primer viaje a las Indias para buscar el dorado, pero alguien se le adelantó. Y este que se adelantó se llamaba Robert Dudley y le había pedido permiso a la reina Isabel para emprender su expedición. Raleigh se indignó bastante, se presentó en el palacio, pero Isabel lo obligó a esperar que Dudley hiciera su intento. Era el amigo de un hijo ilegítimo del conde de Leicester. Dicen que era un perfecto caballero al modo isabelino, cabalgaba con donaire y, según la crónica, era famoso por su balanceo en la montura y por ser el primero que enseñó a un perro a apostarse para atajar perdices en las salidas de caza. En aquellas gracias se complacían los caballeros al modo isabelino. Tenían movimientos, como explicamos la otra noche aquí, movimientos afectados en el andar, movimientos que se ponían de moda, y el cumplimiento de tales balanceos, y la perfección en ese cumplimiento, lo llevaban a uno a alcanzar, a alcanzar los primeros puestos en las preferencias reales.
Dudley fue uno de estos personajes, igual que tiempo después lo sería Brummel, el hermoso Brummel.
Nada menos.
Y también de Dudley se dice una cosa, bueno, se la repiten sobre muchas personas, que de ahí viene la voz dandy, por el dandy del balanceo al caminar. Vaya uno a saber si no le veo el ventrovato.
¿Qué es eso, no? Bien, el relato más completo de la aventura de este hombre en América lo escribió el capitán Wyatt, que era uno de sus hombres. Wyatt consideraba a Dudley el mayor héroe de la caballería y asimismo su mejor escudero. Dudley tenía 140 hombres a su cargo y el primer piloto temible, mejor dicho, un primer piloto que era temible, se llamaba Abraham Kendall. Había navegado por las Indias con Drake 9 años antes y había participado en la destrucción casa por casa, fíjese qué prolijidad, de la ciudad de Santo Domingo. Kendall no le caía demasiado bien al resto de la tripulación. Se contaba que no consentía que nadie muriese a bordo, porque eso podría traer mala suerte. Entonces, cada vez que alguien se enfermaba o estaba herido, Kendall lo tiraba por la borda para que se muriera en el mar. Dudley llegó con sus hombres al Golfo de Paria, al norte de Venezuela, la primera noche después del desembarco, o mejor todavía del desembarco, ya que habían desembarcado y no habían levantado embargo alguno. Temieron un ataque de españoles o de indios o de personas de cualquier nacionalidad. Los centinelas dieron una alerta. Creían que a lo lejos se acercaban hombres con antorchas encendidas. Sin embargo, se habían encontrado por primera vez con las luciérnagas. Dice el cronista que existía allí cierta especie de mosca que aparecía de noche y que parecían fósforos encendidos. Siempre son curiosas las descripciones de cosas conocidas que alguien ve por primera vez.
Totalmente, jinetes o luciérnagas.
Una inocencia que aparece como poética. Luego de recorrer lo que sería luego la Guayana, Dudley capturó a un indio que hablaba español y que se hacía llamar Baltasar. Le preguntaron por el dorado. Primero no quiso hablar, pero luego lo amenazaron de muerte y Baltasar accedió a llevarlos. Se inició así una marcha, como siempre en estas historias, espantosa. Quien ha oído una de estas historias las ha oído todas. Así que, si alguno quiere retirarse, puede hacerlo. En determinado momento, estaban viajando a través de un riachuelo obstruido con árboles caídos y detritos vegetales, que son los peores. Sí. Baltasar se ofreció a correr algunos obstáculos y, cuando estuvo a cierta distancia, se salió rajando en medio de la espesura. Bueno, entonces el objetivo dejó de ser la búsqueda del dorado y pasó a ser la búsqueda de algún camino que lo salvara. Por suerte encontraron a otro indio, pero no le sirvió de nada. Se limitaba este hombre a señalar y a decir Paracoa. Intentaba mostrarles el camino de vuelta hacia el mar, al golfo, pero no le hicieron caso. Rodlin y sus hombres anduvieron 2 meses en medio de la selva, comiendo raíces y bebiendo agua de cocos. Lo único que hicieron, bueno, lo que hicieron fue realmente sensato, según veo aquí, fue buscar riachos, seguir la dirección de sus aguas hasta desembocaduras mayores, y así consiguieron llegar hasta una corriente grande que los devolvió al Golfo de París. Que ¿cómo se hace para llegar al mar, ¿no?
Sí, claro.
Se sigue la corriente, se sigue la dirección de las corrientes hasta encontrar alguna que te lleve hacia el mar. Cuando llegaron a donde habían dejado a los barcos, vieron a otro que era de Plymouth. Su llegada unos días antes envalentonó a Dudley y tentó a los recién llegados a una nueva expedición. La verdad es que no puede pensarse más que en la creencia fervorosa de una ciudad dorada para explicar las ganas de volver a salir después de estar a punto de morir en la selva, ¿no? Y hay que pensar también en la degradación que podía sufrir un noble si regresaba después de haber fracasado, ¿no? Así que salieron de nuevo, otra vez. Y no sirvió de nada, se encontraron con 4 indios, y lo mismo que Baltasar, los llevaron hasta un determinado punto, huyeron y lo dejaron a la deriva en medio de la espesura, pero esta vez habían tomado precauciones, habían establecido postas, por lo que no llegaron a perderse, y pudieron regresar al Golfo para volver a Inglaterra. Para no perder el favor real, Robert Dudley llegó a una conclusión que podía sostenerlo en la corte. Su expedición había tenido éxito en un sentido. Dijo haber comprobado que el Dorado no existía. Es decir, ¿cómo comprobar que algo no existe? Según la mente de Dudley. Que buscarlo durante un tiempo sostenido y no encontrarlo.
Lo conozco ese Dudley.
Es curioso, pero esa metodología es la más usual. Para demostrar que algo no existe, alguien lo busca mucho. Mucho, incluso ya cuando cuando se ha convencido de que no existe, lo busca con ganas de no encontrarlo. Que es una forma que muchos intelectuales tienen de buscar cosas.
Sí. Totalmente.
Y bueno, finalmente deciden, no está claro bien en qué punto un intelectual decide que algo que ha buscado mucho no existe. Pues un día se levanta con la montura ladeada y dice: el Dorado no existe, y vuelve a Inglaterra. Pero no le creyeron. Eso es lo malo con algunas cortes popperianas que reclaman algo más para una demostración, ¿no? Claro, para el reino la única comprobación válida es la de que algo existe. No se puede. Si el reino ya decidió que son intelectuales, pero en el otro sentido. Sí, claro. Así como para Dudley la única comprobación posible es la de que algo que él no encuentra no existe, la única comprobación posible para la corte es que algo que ellos buscan tiene que existir. Entonces, la existencia y ocupación de la ciudad de oro es la única comprobación válida. Y entonces, no haber encontrado nada agrió la vida de nobleza de Dudley. Cuando regresó a Inglaterra fue rechazado en la corte por ineficaz. Así es la ciencia. Y se exilió a Italia. Esto produjo mucha alegría en el corazón del otro noble, que era Walter Raleigh. Y inició el viaje Raleigh, viaje que conduciría a las mismas conclusiones a Dudley. Dudley utilizó en Italia los honores que le habían negado en Inglaterra. Se hizo católico, además, para mejor defender sus argumentos. Y perseguidor de cuantos herejes ingleses pudo encontrar. Con los años formó parte de la nobleza italiana y ofreció su lealtad únicamente a Florencia. Escribió obras de navegación publicadas en Italia cuando tenía 72 años y estaban dedicadas al gran duque de Toscana. Esta dedicatoria se repitió en el mapa de la Guayana, adornada con barcos e indios desnudos,
con los topónimos en italiano. Y Dalí murió en Italia a la espera de que nadie encontrara el dorado. Claro, si alguien lo encontraba, sería un argumento muy fuerte en contra de su demostración. Eso es lo malo que tiene la demostración por no hallazgo.
Claro, claro.
Sí, la demostración de no existencia por no hallazgo se derrumba fácilmente con un hallazgo.
Siempre.
Y entonces, cada vez que llegaban noticias de algún nuevo desastre de una expedición, ofrecía un baile y un banquete.
Qué bárbaro.
Para festejar que no se certificara su ineficacia.
Hay mucha gente como él. Es curioso igual porque creo que era en la época de Voltaire, cuando alguien oponía un argumento así ante la corona, decían, bueno, ¿cómo no darle la razón al rey? Sobre todo por las 200 legiones de tipos que me pueden crucificar, ¿no es cierto?
Sí,
pero es la única forma. Igual, es muy feo el ejemplo de Dudley, es muy feo el ejemplo de Dudley, en principio tratando de seducir a la reina. Porque si había una cosa heroica más que andar en la selva amazónica y por América a la altura de Venezuela, era seducir a Isabel I, que era más linda que justamente que andar en la selva de noche, ¿no? Tengo para mí que igual hay algunas cosas como la existencia de algunos grupos chibchas ahí cerca de la zona del Titicaca, si no me equivoco, que hacían la ceremonia esta de embadurnarse de oro y zambullirse al agua, lo cual no demostraba tampoco la existencia del dorado. Pero si somos un poco más exigentes, Alejandro...
No es necesario tanto oro tampoco.
Tampoco,
¿no?
Justamente, además polvo de oro, aquello que se saca cuando uno está haciendo las porquerías de brazaletes y cosas así, lo que sobra del oro, va. Y no necesariamente era todo oro, además como aprendieron los monjes medievales después. Pero digo, quizás si uno piensa en lo que es lo que hoy se llama el oro de los incas, en Lima y en Bogotá, esos dos museos maravillosos, algo había del dorado, era toda América del Sur el dorado, de algún modo. Y bien que lo encontraron los españoles y los británicos y la saquearon a rajatabla mientras...
Ya lo habían encontrado.
Ya lo habían encontrado y ya lo estaban usando y estaban haciendo de eso justamente esta forma estúpida de capitalismo financiero de la corona española que los convirtió en un país de América Latina, pero teniendo todo el oro del mundo, incluso de América Latina. Pero estaba pensando también, además de la dura suerte y el oscuro destino de los conversos, que esta cuestión de dar consejos cuando está partiendo otro a la vuelta de una expedición que uno ha hecho, es cosa mala en general. Porque está bien dar cierto tipo de consejos, por ejemplo, qué sé yo, no te olvides del pago si te vas para la ciudad. Está bien que uno recuerde de dónde salió alguna vez, por si llega a tener un destino más trascendente. En cambio, esta cosa de decir, mira, no vas a encontrar nada, mira, te va a ir mal, mira, los indios son malos, digo, es sobre todo una especie de gesto, mezcla de soberbia y de mezquindad. De soberbia por suponer que la experiencia de uno es legítima para todos los demás, lo cual se hace estúpido. Y de mezquindad porque no cuenta con la posibilidad de la fortuna, por un lado, que lo podía asistir a cualquiera de los sucesores de Dudley, y tampoco con la inteligencia o los sentimientos de la persona que está yendo después que uno, y que muy probablemente descubra otro lugar. Y esto no es solo válido, Alejandro, para los viajes, para las expediciones, ya sea el Dorado o el Polo, sino también para otros destinos. Hemos visto muchas veces a lo largo de nuestras vidas aquellos que dicen, mirá, no te enamores, o mirá, hace cualquier cosa, o tal otra. Digo, como si la experiencia de uno sirviera para alguna otra cosa que para hacer que uno haga de su vida lo que, bueno, lo que pudiere de buena manera. De modo tal que quizás lo más rescatable de esto es pensar en aquellas personas que, a diferencia de Dudley, cuando están frente a algún viajero, tienen una sola frase, que es algo así como buen viaje o buena suerte, y dejar que después vaya en busca de su propio destino el que está partiendo. Eso es lo mejor que se le puede otorgar para el que se va.
Y para el que se va es la chamarrita que va a cantar ahora nuestro amigo don Alfredo Zitarrosa. Recuerdo tantos amigos de don Alfredo. Yo no lo he conocido a don Alfredo. Y sin embargo he sido amigo de tantos amigos de él. Probablemente los he conocido a ellos cuando militaba en el peronismo de derecha.
Para el que se va de izquierda.
Si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Era Alfredo Zitarrosa, La venganza será terrible para el que se va.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la octava fecha. Hoy, desde las 16, comenzamos con San Lorenzo Vélez y pegadito Independiente All Boys. Y mañana, desde las 14, vivimos River Racing y después Lanús Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta el jueves 27 de septiembre a las 22 horas a Anabela Soch en vivo en el Tasso.
El que se fue tiene el tiempo.
Mítico Club de Música de Buenos Aires. Anabela Soch presenta su nuevo disco Raíces Arrancadas. Jueves 27 de septiembre a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, Santa Telmo, www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, humedad 60%. Hay que prestar atención a todas las manifestaciones. Lo dijo el vicepresidente Amado Boudou al asegurar que la gestión de la presidenta Cristina Fernández piensa en todos, incluso en aquellas personas que se manifestaron el 13 de septiembre pasado. Reeligieron a Antonio Caló en la UOM. El dirigente sindical se impuso en los comicios para seguir 4 años más como secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Fue luego de 4 días de votación en todo el país. Fútbol, Belgrano se sumó a la pelea por el torneo inicial. Fue tras vencer a Godoy Cruz por 1-0 con un tanto de penal de Claudio Pérez. El conjunto cordobés llegó así a su tercera victoria consecutiva y se puso a tan solo un punto de Boca. En Buenos Aires, a 3 minutos pasados de la hora 1, la temperatura es de 13 grados, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Tuca, 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 tuca.
Comienzo de espacio publicitario.
Historias de vida. Lunes, 23 horas, Matías Canillán se mete dentro del mundo del deporte y te cuenta la historia de todos sus protagonistas. Este lunes, la historia de un boxeador que siempre y ahora más que nunca será una maravilla.
Entreno como poca gente en el mundo, en la historia, y lo sé, de eso puedo jactarme, entre comillas jactarme, es decir, yo sé que trabajo como una bestia, como un animal, ¿sabes? Porque tengo 36 años y estoy en el nivel en que estoy gracias a todo lo que pude haber hecho antes y a lo que estoy haciendo hoy en día. Entreno y me machaco entrenando, por eso estoy todo roto, por eso mi cuerpo está machacado, ¿sabes? Pero acá hay millones y millones de boxeadores en el mundo, quiero ser el uno, no quiero ser ni el dos ni el tres, no. No, es como te pregunto, ¿cuál fue el primer libro? Acá me va a decir la Biblia de Gutenberg, ¿no? Y vale, pues ¿cuál fue el segundo? El boxeador es lo mismo, combatir en Argentina, ¿sabes? Que lo voy a hacer. Sí, total, sí, lo voy a hacer. Y seguramente, quizás, muy, pero muy probable, quizás me despida en Argentina.
Historias de vida con Matías Canillán. Lunes, 23 horas por 360 TV. Míralo en el canal 2504 de la televisión digital abierta y en www.360tvdigital.com.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Lunes, 21 horas, Escucha lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
El señor Beto Casella, al aire. ¿Cómo estás, Beto?
Viste que los varones tenemos esa cosa de pensar en nada, que las mujeres no nos creen.
¿Qué
que
es? Es verdad. Ay, Dios, ¿cómo le puedo explicar a mi mujer que estoy pensando en nada?
Yo sugiero que cuando tu mujer te pregunta en qué estás pensando, inventes una cosa. Por ejemplo, se habrá tirado el otro día Maravilla cuando se cae después de la piña. ¿Por qué no te creen?
Escucha lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Lunes, 21 horas, por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en esta matiné de los lunes. Momento en el que hacemos el programa a las 8 de la noche, como
su nombre lo indica, claro.
Y lo emitimos a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Prepare su verano ya.
Eso.
Dígale a su esposo, señora, que no se demore, que vaya hoy mismo a su agencia de viaje más próxima y prepare ya sus vacaciones.
Muy que bien. Los destinos...
Exactamente, y sí. Para eso tenemos hoy al encargado de veraneo de nuestra emisora, el doctor Patricio Barton. ¿Cómo le va, Patricio?
Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Un placer estar encargado contigo. De nuestra agencia de viajes.
Gerente de turismo, ¿no?
Sí,
lindo,
sí.
Qué lindo.
Agencia de turismo del Plata, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Disculpe que le hable con esta voz, pero soy yo.
Estuve...
Bueno, Alejandro, ¿mar o sierras? Borges, ¿sí? Dos puntos.
Sí, el mejor de todos.
Mar del Plata.
Una ciudad.
Villa Carlos Paz.
Otra.
Otra.
Las cataratas.
Ay, qué problema en los ojos.
Qué ruido.
Bueno, todas esas cosas son...
A mí me gustan los reportajes así, tipo ping-pong.
Ping-pong. ¡Ping! ¡No!
015.
Ciclismo.
Ah, bicicleta.
Bien.
Todas esas cosas se plantea una familia.
Sí.
Para ir de vacaciones.
¿Y las otras?
No. También.
Ah. No.
Pero dentro del seno
De un hogar.
Uno quiere un lado, otro quiere al otro. Un seno quiere un lado.
Un seno bueno y un seno malo.
Ese lamentable espectáculo.
Viajes Melanie Klein es nuestra agencia. Y le piden, los chicos quieren una cosa, si su señora...
Claro, otra. Y ahí uno se da cuenta de que el grupo familiar es un verdadero fracaso. Sí. Bueno, no debió casarse nunca.
Reproducirse, o sea, menos.
Y en las vacaciones, donde el fracaso matrimonial se hace más patente.
Sí.
Por eso es que hay que irse de vacaciones. Para darse cuenta de eso, ¿no?
Bueno, si usted
tomar
sabe...
alguna medida al respecto.
Ah, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos nuestras famosas vacaciones más divorcio.
Claro, que es lo mismo, de algún modo. Usted sigue de viaje. Ya está.
Bueno, hay parejas que vio durante el año y no tienen mucho tiempo de
divorciarse.
Sí, claro. No se ven durante
el año. Por aquello de que...
Sí, sí, total.
Una cosa, la otra.
O los chicos.
Y al final, bueno.
Y se dice, bueno, llega el verano, ahora tenemos tiempo para nosotros, y se dan cuenta
que somos tres.
De que no quieren estar juntos.
De que no quieren estar juntos.
Claro. Entonces se va. Nosotros le hacemos un plan.
Sí.
Usted se va con una.
Claro.
Y ella se va con el tipo que anda con él.
Claro. Pero, y si ya está.
Bueno, señor, en ese caso también tenemos paquetes.
Sí, así para... le decimos.
¿Paquetes?
Sí.
Para que se vayan con su mujer.
No, señor, paquetes turísticos para esos casos.
¿Paquete basura nervioso?
¿Cuántos días se va a tomar esta feliz parejita?
¿Cuál? ¿Mi mujer con el tipo?
Yo no soy una pareja, señor.
Ah, perdón, ¿la señora?
Soy un señor, en principio.
Ah, perdón, sí.
No lo había visto.
Soy la pareja del caballero.
Trabaja en el programa con
Plata.
En Radio de Plata, compañera suya.
Igual que otros gerentes, usted no me reconoce, ¿no?
¿Cree que era Schultz?
Sí, escuchame, tírale a Sandra.
Bueno, ¿y cuántos días piensan irse?
No importa.
No, es muy importante.
No es muy importante. Para mí no es muy importante.
Es lo mismo.
Sí, porque yo le armo un plan, por ejemplo, para...
¿Qué plan?
Para hacer cumbre...
¿Hacer cumbre?
Himalaya.
¿Qué es hacer cumbre?
Llegar a la cima.
¿De dónde?
Y de donde quiera, de la Concagua.
Ah, ya sé a lo que se refiere.
No, señor. Me refiero a escalar.
¿Cuántos recuerdos?
¿A qué? A escalar una montaña.
Muchacho.
A Roberto Escalar.
Escalar una montaña. Entonces dice, bueno, voy a hacer cumbre en el Cerro Otto.
¿En el Otto?
¿En el Cerro Ocho? Prepárese. Prepárese el día anterior.
Que en el Otto hacemos cumbre.
Porque puede empezar haciendo cumbre por el Otto.
Sí, claro, sí. Señor, dígamelo a mí.
Y continuar y después... hacia otras montañas.
Ya después,
más
sí.
Fáciles.
No, al revés, señor, más desafiantes.
No crea.
¿Y el cerro, todos esos cerros tienen número? ¿O algunos le ponen...?
El K2, claro.
No, señor, es Otto, por un señor que se llamaba así.
Ah, creo que tenía apellido, claro.
El señor Otto.
No, a mí no me interesa subir montaña, no. Porque...
¿Usted más de playa?
No. Soy roverano, me llaman a mí. ¿Cómo es? ¿Más de playa también es un señor?
No, hay gente que vio que le gusta...
¿Qué altura tienen las montañas que usted prohija?
Y bueno, tenemos hasta 5.000 metros.
Preciso 15 vacaciones.
¿Por qué se cree que soy un caballo? Está loco, señor.
Todavía que son vacaciones.
Yo trabajo todo el año, después me dan 15 días de vacaciones, voy a subir arriba una montaña a 15.000 metros.
Y con mi esposa, está loco.
Y con mi mujer que anda con otro, sí.
Bueno, entonces le propongo el sistema ventana.
Sí, no salir de casa, ya los conozco.
Que no, señor.
Yo miro más por la ventana y el otro sube.
No, señor, es una formación de Serrana de la provincia de Buenos Aires.
Ah, sí, los sistemas de Ventania y Tandilia. Y Azulia.
No, Azulia no es, señor.
Ah.
Tandilia es otro sistema, es más antiguo ese.
Sí,
ya no va más.
Más viejo.
No, no es que sea
pasó
más
de moda.
Se escupir contra la pared.
Está más gastada la montaña.
Sí,
ya,
no
por
cuidan
eso.
Nada.
No, no es que no cuiden, señor.
Sí.
Tanto subir se gastó, se conoce, ¿vio?
La erosionó el viento, el agua.
¿La qué?
La erosionó.
Algo con eros, me gustó ese.
Y, pero en cambio, en cierra la ventana, es un poquito más
nuevita, sí.
Sí, ¿no? Vamos.
Igual son de la primaria.
Sí, bueno, sí, señor.
Son para niños.
Si no tiene que ir a la cordillera de los Andes, son más nuevas la cordillera.
Sí, recién. Algunas todavía la están haciendo.
Bueno, en ventana puede ir con carpa. Le propongo un...
Porque en los otros lugares no, que te prohíben.
No, puede ir también.
No, saque la carpa de acá. Sí.
Porque no hay hoteles tampoco.
Sí, hay hoteles, pero puede hacer...
Voy a un hotel, ¿para qué voy a ir con una carpa?
Ah, bueno, usted no quiere experimentar el contacto directo con la naturaleza.
No.
Ah, bueno. Entonces quizá prefiere una ciudad.
No.
¿Quiere ir a cierra la ventana?
Quiero ir a un hotel, señor, y después salgo... Y voy a la playa.
¿Qué playa? Queda... No hay playa en Sierra de la Ventana.
No, yo no dije que iba a ir a Sierra
de la
Ventana.
Ah, bueno, entonces usted quiere meternos el paquete a toda costa.
Sí, que quiere hacerme subir una montaña es usted. Yo no quiero.
Me
en la
cuánto
ventana ni en el Himalaya, no quiero. Yo prefiero playa o catarata.
O las dos.
Y si hay una catarata que da una playa, que ahí no está. Hay. Me dicen que la naturaleza es sabia. Sabia.
Sabia, pero no tiene imaginación.
Hace todas las cosas a 5.000 kilómetros sí. Una de otra.
Ahí está.
¿Por qué no tengo? Tiene que construir este carretera. Pero la sabia pone una catarata del Iguazú. Qué sé yo. 5 kilómetros playa.
Y desembocaste. Bueno, por la catarata y caes al mar. Eso sería...
Hay algunas playas... más rápidas.
¿Cómo más rápidas?
Con aguas rápidas,
la
que no son de mar.
Niño.
Playas de ríos.
Ah, sí, qué lindas las playas de ríos.
Y bueno, sí, señor. Hay playas muy lindas sobre el río Uruguay, más arriba, por ahí. Lo remonta y no ahí tiene río, algún señor. Salto.
El Uruguay no es un río. Sí.
Tampoco una canción.
Bueno, no. Yo estoy buscando algo más audaz.
Ah,
algo más quiere. Audaz con caza. Yo me hice cazador, estuve leyendo mucho a Hemingway.
Ajá.
Y me hice cruel.
Pero
me cruel.
Cruel y torero, sí.
De golpe me volví cruel, me compré una escopeta. Y ya los vecinos están hartos de que yo.
Sí, mate perro.
Yo case
rata. Sí, claro. Ah, bueno, señor, y, entonces.
Entonces me quiero ir a cazar. ¿Dónde está permitida la caza?
Bueno, hay cotos de caza.
¿Cotos?
¿Ah, en coto?
No. Ya viene envasada la casa. No, señor, coto de caza es un lugar en donde está permitido cazar. Pero los cazadores no quieren ir ahí, van a donde está prohibido.
¿No quieren qué?
No quieren, no ir, quieren ir a donde ir a super, está permitido.
Claro. ¿En qué quedamos? Recién dijo prohibido y ahora dice permitido.
Claro.
Que son pioras.
Quieren, se vuelven crueles, no sé si por Hemingway o por qué.
Sí, pero, yo también me volví cruel.
Bueno, no sé si crueles como usted.
Sí, sí. Peor se vuelven.
Y se van a cazar a Botswana, Namibia, por allá.
¿A quién?
Al África.
Ajá.
A cazar...
Namibia como Tandilia, claro.
Elefantes.
Ah, y, está otras... prohibido, ¿no?, cazar elefantes.
Claro,
¿por
sí,
qué?
Está prohibido.
¿Pero y por qué? Si son...
Porque está protegido, señor. Es una especie protegida.
Sí, no lo cazás nunca, porque es grandote y protegido, ¿sabes qué?
¿Qué hace gestitos usted?
No, sí, no, claro, no, señor, también. Vamos.
A mí no, elefantes no. Yo no... tan cruel no soy. Y acá este programa, además, está bancado por...
¿Por Greenpeace?
Por Greenpeace, sí. Auspicia este programa, restaurante Babieca y Greenpeace.
No, pero.
Así que, ¿no hay una manera de cazar, digamos, elefante y después tirarlo al agua otra vez?
No vive en el agua, señores.
Bueno, qué sé yo.
Pero está bastante.
Poner, dormirlo con un dardo.
Ahí está.
Ahí está, dormirlo. El elefante...
Te saca la foto.
Se saca la foto con el elefante medio mormoso. Y después anda, pobre animal, le dice... Sí. El mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Sobre todo para vos, dice.
Y usted se vuelve. Eso me gustaría.
Bueno, pero mí, eso...
Eso... Me gusta todo lo que tenga retorno. Soy una persona tan...
Las vacaciones.
Sí, tan cobarde.
Sí.
Y tan blanda que todo lo definitivo me asusta. Entonces, me gusta que todo se pueda volver atrás.
Como Hemingway. Bueno, sí, todo. Pero...
Como Hemingway.
No hay manera.
Todo. Yo termino las novelas y hago un epílogo. Digo, tiempo después todo resucitado.
La de la guerra civil es hermosa.
Bueno, señor, no hay manera menos queriendo ser cazador como usted.
Señor, ¿cómo es este? Porque escúcheme, yo he visto en la casa de algunos amigos, tenemos con el caballero, que tienen las cabezas de las cosas que han cazado.
Sí,
y eso
sí,
nos da, sí, nos da tirria, a nosotros nos da envidia.
Sí,
y bueno, eso sí, pero usted sabe, ahí estamos hablando de otro precio, es otro circuito.
Sí, pero
bueno,
yo no, ¿qué puedo poner que no sean las cabezas?
Claro, porque...
Y, pero habitualmente se pone la cabeza. ¿Qué
hacen
poner
con el resto del animal? Discúlpeme, ¿no? Pero...
Una foto.
Pero, bueno... ¿Qué va a poner? Una parte, algunos ponen los cuernos, los que matan.
Sí,
a...
lo conocemos también.
A mí,
también,
dígamelo
sí,
a mí.
Pero bueno, hay que cazar animales
sí,
córneos.
Bueno,
por
no
decirles.
No voy a ir, Voy a. Usted lo que el otro día escuché en un programa, me parece que era usted, que hacían avistaje nada más.
Avistaje de aves.
Ah, avistaje sí. No, pero yo no quiero de aves, de animales.
Avistaje,
pero.
Ahí está. Hay gente que hace.
Le estamos arruinando todas las fotos.
Avistaje de artistas.
Todas las fotos iguales. Va a ir a la red y van a decir, sacaste la misma foto.
Dolina cargando.
Sí.
De animales feroces.
Ahí está.
Sí, tenemos el safari fotográfico, dirá usted.
Safari.
Que vamos a avistar.
Sí.
Pero,
y vamos munidos
avistaje
de cámaras.
Te lo ve.
Lo ve.
Y ya está. Y si uno, ¿por qué es mentiroso?
Claro.
A mí me dice, yo estuve indagando mucho en todo el mundo del avistaje.
Ajá.
Porque es todo un mundo, te digo que hay de todo,
No, pero ¿qué hay de todo?
Hay
señor.
De todo. Estuve todo en el submundo del avistaje.
Mm.
Del avistaje.
Sí, sí.
El avistador autosuficiente se saca enseguida.
Pero, ¿qué es el
ahí, está el avistador lejano, que te lo ve desde antes de llegar.
Y bueno...
Son todas fotos con polvareda esas, sí.
¿Algunos?
Miente.
No, claro. No es que miente.
Ah, no.
Es un blef todo. No, ahí está. Ahí está el elefante, mirá.
¿Dónde?
¿Cómo no lo ves? Dice?
Yo lo vi, ya lo vi, me voy.
¿Pasó?
No, que son los
y se vuelve.
A veces, ¿vio que cuando los humanos tenemos muchas ganas de algo?
Ay, sí.
Sí. Bueno, vaya.
No, espere. Lo anticipamos.
Nadie lo va a avistar, señor.
No, eso no es que... No,
lo vemos, es como si lo viéramos.
Eso es una porquería.
Y se vuelve un,
eso
un, un espejismo.
Es psicoanalista.
Eso es no es de psicoanalista.
Es alcoholismo, señor.
No, es ni psicoanálisis ni alcoholismo.
En el mundo del avistador está el mentiroso, uh-huh. Está el que te cambia.
¿Qué le va a cambiar?
Y te cambia, por ahí ven, ponele un burro y te dice un elefante.
Son grises los dos y es lo mismo.
Por eso hacemos los avistajes con cámaras de foto.
Entonces me van a decir. No es un avistaje.
Sí, bueno,
eso
es
fotos.
Es un safari fotográfico.
Eso es otra cosa. Ahí sí me está gustando.
Que usted también ahí le apunta como con un arma, pero.
Sí, pero cuidado, porque hay que tener cuidado, porque el elefante no sabe.
No posa.
Claro.
Bueno, no.
Le hace así, el elefante no.
No.
El elefante dice, este me está apuntando con un rifle.
Claro, no sabe, no distingue. No distingue entre
el elefante que está en el... Y dice, mirá, una coda. Que sí. No. El elefante te atropella.
Sí, no, nosotros vamos camuflados.
¿Cómo camuflados?
¿De elefantes?
Nos ponemos ramitas.
¿Ya en el avión?
No, en el avión no, señor.
Qué papelón.
Un papelón. Todos ahí, qué sé yo, en el avión amontonado y usted con las ramas. Y eso, ¿no? Eso parece que van...
No, veo como los soldados que se pintan la cara para...
Nunca vi soldados con la cara.
Señor, esas son las vedettes.
No,
esas claro. Son las vedettes, lo que dice usted. ¿O?
Sí, bueno. Se pintan para mimetizarse con el...
Sí, con el
elefante.
Con el entorno.
Sí.
¿Con el entorno de quién? ¿De Moria Kazán?
No, con el entorno de ellos. Nosotros, por ejemplo, en la selva
sí.
Nos ponemos hojas y ramas. En la sabana
sí.
Nos ponemos frazadas.
Almohadas.
No, señor. Paja.
Ajá,
¿perdón?
Sí.
Yuyos.
Sí, se entendió, señor.
Sí, siga. No se detenga.
Tonos ocres.
¿Todos?
Tonos
hombres.
Tonos.
No, yo quiero ir a uno donde haya minas, señor.
Tonos ocres.
Ah.
Sí.
Entonces el elefante no se da cuenta. Además, el elefante era sordo o era ciego.
Ocre,
no me acuerdo.
No va a pensar que es un fotógrafo. Sí,
otra vez dice, claro.
Un toro ocre.
Y en el desierto, que me pongo triste, porque no la...
El desierto, uno va de color desierto. Igual no se avista nada en el desierto.
No, hay... por eso es el desierto.
Claro.
Espejismo.
Bueno, y no saben, los grupos que hemos llevado...
Ah, sí. ¿Cómo
han vuelto? Parar,
¿no? Ancianas, ¿no?
No va gente grande.
¿No?
Pero vienen con unas fotos que... Ni le cuento lo que son, una maravilla.
A ver, muéstreme alguna.
Mire, por ejemplo esta.
Oh,
¿cuál es la vieja?
Completamente desnuda.
No, esta no, señor. Ese es el almanaque, esta.
A ver, abril.
Mira.
Che, ¿cuánto sale esto?
No sale. Lo que vale es la experiencia, el vivirlo.
Y bueno, mejor.
¿Para qué quiero la foto, entonces?
Bueno, pero para el que la sacó, vale mucho. Cuando yo le digo, usted la...
¿Para qué la tiene usted?
Señor, es una muestra. Yo acá, mire, esta la hice yo. ¿Usted qué podrá ver? Todo polvo. Mírela.
Sí.
Y, bueno. La verdad que...
¿Qué es?
Sin embargo, a mí me remite a una experiencia inolvidable.
Sí. Imagínese.
Porque es el polvo que levantó una tropilla.
Sí, claro. Me imagino. La tropilla que monto de reservado.
Y entonces yo estaba...
¿Cuál es usted?
Yo estoy sacando, señor.
El del cascabel, debe ser.
Yo la saqué.
El del cencerro. Ah,
me imagino.
Entonces, por eso, para mí lo que vale esta foto...
Sí.
Mire, es...
Se la vendo.
No.
De esas tengo 5 yo en casa.
No, me parece que voy a ir a San Clemente.
¿A San Clemente?
¿Es peligroso el mundo marino?
No,
se puede pescar.
A mí me dijeron que era peligroso porque a veces los pescados se salen del agua y se comen algunos.
Y se vengan, señor. Sí, sí. Se vengan.
Primero, no hay pescados en el mundo marino.
¿Cómo no hay?
¿Qué hay? ¿Hay felinos?
Hay cetáceos.
¿Qué?
Pero de los animales, señor. Hay fotos
de pescado que están saltando por el...
Delfines.
Sí, delfines, ¿qué le estoy diciendo?
Sí, no,
es un pez.
No es un pez.
Mamífero,
no,
va a decir.
¿Qué me va a decir que...?
Sí, es de sangre caliente.
¿Y qué me importa?
Bueno, yo no lo pienso asesinar, además, imagínense.
Bueno,
¿Se pesca el mundo marino, señor?
No, está prohibido, señor. Hay un acuario, sí, que tiene peces, ahí los puede ver.
Es porquería.
Pero hay shows, puede asistir a los shows
de
baile de la ballena.
De ballenato será, yo conozco eso.
Delfines, focas, lobos marinos.
Ah, todo grupo.
¿Y qué hace? Pero no es un poco peligroso, porque mire si me caigo al agua.
¿Por qué? No salís ahí, ¿no?
No duras un segundo, porque son animales que están famélicos.
Sí, claro. Si no, como los obligan. Los obligan
bien alimentados.
Al contrario, a mí me dicen que les hacen correr la coneja para que...
¿Y si no el animal no obedece? ¿Para qué va a ir a obedecer?
El animal saciado no hace ninguna gracia.
No, pero le dan
premio. En cambio, lo tientan así con una anchoa y los tipos saltan.
Cantan en inglés.
Con una anchoa no hace nada, señor. Una anchoa se ríe de janeiro.
Pero porque no, porque los tienen días y días sin comer.
No, lo premian cada salto por el aro.
Sí.
Son como 10 corvinas que le dan.
¿10 qué?
10 corvinas.
¿A quién? 10
corvinas.
Sí. Al delfín o a la
orca. Al tipo del aro.
¿Y a la corvina qué le dan?
La corvina le dan las gracias. Nada, señor. Es así la vida. ¿Qué le vamos a hacer? La cadena alimentaria.
Voy a llevar a mi hijo a ver eso. A ver esa crueldad.
Esa lección
de vida.
A ver
cómo a un pez lo hacen saltar. A un pez en llamas lo hacen saltar a través de un aro y encima a una corvina la hacen comer por su compañero.
Porque es negra, por eso, claro. Señor, qué feo, la corvina negra.
Bueno, señores, es así el centro.
Bueno, ¿y Mar del Plata cómo anda?
Mar del Plata muy bien, bueno, tiene muchas atracciones.
Sí,
las atracciones de una ciudad. Tiene
tránsito, mucha gente.
Taxis.
Esperas largas.
No, también tiene, bueno, los balnearios, el casino.
Ah, el casino. ¿Cómo es el casino? Yo no conozco.
Tampoco.
Nunca fui a ningún casino.
No.
¿Cómo es el sistema?
¿Pero cómo es el sistema? ¿Usted va
a entrar a cualquiera o tenés que ser mayor cualquiera. De X edad?
De 18 años.
¿Ha visto?
Ah, menos mal.
Sí, tiene que ser
mayor. ¿Y menor de cuánto?
No, señor, menor de hasta 18, de 18 para arriba.
De 18 te dejan entrar.
No, al revés. No.
¿Y no hay polémica, por ejemplo, para bajar la edad?
¿Cómo que no, señor? Escolazo para los pibes se llama la campaña, señor.
No, señor, todavía no, no lo han pedido. Ese es el peronismo de derecha. Ya lo van a pedir.
Te saqué la ficha, sí.
Bueno, y usted va a sacar la entrada y después juega a la...
¿Entrada? ¿Como al cine?
¿Cómo entrada?
Sí, hay una entrada que pagar.
¿Para qué?
Así todo. Encima tiene que pagar entrada. Ajá. Y juega la ruleta, al blackjack.
Oh.
¿A qué quieres jugar? ¿Al tragamonedas?
¿Al truco?
No, no hay truco, no hay casino con truco.
Qué feo.
No. ¿Pero eso va a ir a hacer las vacaciones? ¿Va a ir con su mujer a...?
No, sí, porque a mí me gusta Las Vegas.
Sí.
En los Estados Unidos a mí me gusta Las Vegas, Miami,
sí.
Atlantic City
y Los Ángeles.
Sí, claro. Y bueno... Entonces,
todo
sí,
eso, todo eso es lo cultural, me gusta a mí.
Bueno. Entonces ya ha viajado por esos lugares. Si
sí,
conoce Las Vegas...
Viajé, conozco poco, porque yo llego, me meto en el casino...
Ajá.
O en Disneylandia.
Y bueno, mire, si conoce y si le gusta eso, no le van a gustar los casinos de acá.
¿Por qué?
Y tiene? Porque Las Vegas es la capital mundial de los casinos. ¿Sí? Que, mejores
y,
no
y
hay.
Usted de vacaciones no va a la capital, va para el interior.
Y bueno, claro, digo, entonces... No sé.
Y algo parecido, así.
Es que no hay un casino autóctono, artesanal.
Qué mal,
con menos números, digamos.
Sí, claro, no hay.
Con números romanos. Sí, con...
Tiene los bingos acá de la capital. Pero son muy tristes, lugares sin ventanas, sin...
¿Sin ventanas?
Sí. ¿Para
qué quiere una ventana? Estamos jugando, señor.
Y por eso no le ponen ventana, para que uno no sepa si de día, de noche, y así. Son lugares así.
Bueno, me parece que no voy. Me voy a quedar en Buenos Aires.
¿Sabe que lo mejor?
Me voy a quedar en Buenos Aires.
¿Pero cómo? ¿Y la agencia de turismo y el paquete turístico?
Y lamentablemente tampoco me voy a divorciar.
¿Pero usted no se divorcia por falta de tiempo o de voluntad o...?
No, por falta de oferta de ustedes.
Pero no es una oferta.
Yo me iba a divorciar. Mi mujer se iba a ir a un lugar con su novio.
Sí.
Y yo a otro lugar con mi novia. Pero ustedes no tienen nada.
No tienen un proyecto para gente como uno. Ustedes piensan solo en gente como ustedes.
No, pero nosotros no podemos tomar la decisión...
¿Creen que todas las personas son como ustedes?
Ay, sí, señor, y así.
Están ahí, siempre lo mismo, siempre...
No, hacemos un promedio de la gente que nos
le
viene.
Y da a usted.
No, y sí. Y nos da...
nos da pena, señor, nos da vergüenza.
Sale ahí en el medio, sale un tipo al que alquila una bicicleta y anda una hora dando vuelta a manzana. Y ese es el promedio.
Y bueno, señor, si no, si usted quiere lo exótico...
El promedio no es nada, señor. Promedio no es nada.
El promedio no es
humano.
Yo
le voy a explicar, mire... En el medio no hay nada. Es como una constelación, la idea que usted tiene del mundo. ¿Y la constelación está alrededor de qué? De nada. Entonces está usted girando como decía alguien de la mujer fantasma, alrededor de algo que está en el centro de tu vida, pero que es nada. Bueno, y ese es el tiempo para el que usted hace las vacaciones, señor.
Y sí, hago el paquete porque...
Tiramos todo alrededor de un tipo imaginario, que es nada,
que no
señor.
Existe, además.
Y para el cual se hacen todas las cosas.
Los trabajos,
pero
la salud,
esos
todo.
Tipos, le digo que vienen y me la pagan en 24 cuotas con intereses del 40% de las vacaciones.
Otra vez.
Les juro que vienen, ¿eh?
Sí.
Nosotros estamos haciendo un grupo, no hay cupo ahora, digo, por si le interesa, pero estamos organizando un safari fotográfico ahora por la ciudad de Buenos Aires, para conocer nuestra ciudad.
Y animales hay muchos, así que...
Y salimos de ahí de Avenida de Mayo y 9 de Julio, y damos toda una vuelta.
Fijote salir.
Y hacemos avistajes de detalles que para mucha gente son insospechados. Como le digo, cada uno tiene la vivencia y su propia foto de la vivencia.
Vivencia criolla.
Bueno. Deme.
¿Le parece?
Sí, tome.
Bueno,
tome.
¿Se va a divorciar?
Sí, tome.
Bueno, 50 pesos. Está bien. ¿Le alcanza para ir hasta Hipólito Yrigoyen, desde la avenida del...?
Sí, vivo ahí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Mariano Martínez, antes cuando simplemente eras el protagonista de una historia, ¿te preocupaba el rating o ahora que sos productor te preocupa más?
Siempre me fijé en el rating. La verdad que hay colegas que se fijan, otros que no. A mí primero me tiene que gustar, después obviamente pienso que le guste a la gente y después tiene que funcionar. O sea, para mí es como jugar un partido en que no te interesen los puntos.
¿El traje de productor te gusta?
Me gusta esto de la cocina y después verlo en la pantalla y ver que todo eso que fuiste soñando en equipo funcionaba lindo y a mí me encanta. Sí, la verdad que me doy cuenta que me gustaba de antes y ahora que lo transité me gusta más.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Tchaikovsky y Deep Purple. Espectáculo para todo público por Marcelo Arce, con pantalla gigante. Única función, martes 25 de septiembre a las 20, Teatro Astral. Dos conciertos románticos. Deep Purple, concierto para grupo de rock y orquesta, y Smoke on the Water. Y Tchaikovsky, concierto para piano y orquesta número 1. Solista, Marta Argerich. Nuevamente, el exitoso espectáculo de Marcelo Arce. Informes, www.marceloarce.com. Localidades numeradas, 4635-1476. Auspicia, Radio del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 5 décimas, humedad 61%. Hubo 13 detenidos en Capital por los festejos del Día de la Primavera. Además, otras 33 personas fueron atendidas por el SAME durante la jornada. La mayor concentración se realizó, como todos los años, en los bosques de Palermo. Investigan al juez Meade. Así lo ordenó la Suprema Corte de la provincia. El magistrado de garantías número 4 de Morón está cuestionado por su desempeño en la causa por el crimen de Candela Rodríguez, de 11 años, ocurrido el 31 de agosto de 2011. Fútbol. Rafaela goleó de local a Tigre en el comienzo de una nueva fecha del torneo inicial. Fue por 3-0 con un penal de Cariñano, un cabezazo de Bobaglio y un tercer tanto convertido por Machín. A 37 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 5 décimas, humedad 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
Gente, 2x1, todo una maravilla. A los 37 años, Maravilla Martínez se consagró campeón mundial de los medianos. La historia de lucha y superación del hombre que cautivó a Susana y al país. Palito al micrófono. Palito Ortega grabó un disco de rock y habla de la separación de su hijo. Enamoradísima. Paula Robles de novia con un joven médico osteópata. Y de regalo, otra entrega de la nueva colección de Claudio María Domínguez.
Esta semana el tema es cómo tener éxito.
Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires.
Están ensayando nuestros artistas, ¿no? Qué lindo el ambiente, sí. Ese de prolijo, así. Y tenemos, no tenemos mensajes de los oyentes porque hemos decidido que para las groserías que nos dicen,
no tenemos
tiempo, en realidad. Así que yo les diría, no sé usted cómo lo ve, pero ir llamando al maestro, ¿no?
Bueno, ¿cómo no?
Avísele, por favor.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
el sordo
Arnaldo Ganse. Y esta noche acompañan a nuestro querido maestro los integrantes de Letrero Sin Nombre, Manuel Moreno y el señor Martín Campo Dolina y su babosa.
¡Arriba!
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Parece que la voluntad del público es empezar con un duito.
Bueno, empecemos con otro. Claro.
¿Qué le parece algo, un verdadero estreno? Barrio Reo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio el niño que soy, 30 años, y mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, color de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Acá, maestro Alfredo dice, ¿hace cuánto que no toca golondrinas?
Dos programas.
Quizás sea un
periodo. Hace media hora, más o menos.
¿No quieres ser golondrinas?
Sí.
¿Y cómo no, criollita del pueblo?
En mí.
En vos.
Hay un sonidito por acá, ojalá que ande. A ver. Ahí va.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer de tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos, me baja de manía, y en tus brazos amantes un nido construirá, tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Estamos tratando de ver cuál es este inconveniente, la enfermedad del virus que tenga el artefacto, pero...
Hay pedidos para el trío, ¿eh? Que...
Bueno, una de dos, o tarde gris o vamos al trío. ¿Cómo
no, vamos al trío, si no estamos exigidos de tiempo.
Señor, si no le pedimos a Francis nada de tiempo.
Bueno, vamos a hacer tarde gris.
Ahí está.
Un poco de tarde, tarde gris.
Un cachito de tarde gris, dale.
Nada de tarde gris. O si usted quiere, hacemos
Padrino Pelado.
Y es lo mismo, ¿no?
Sí.
Ok.
No, Padrino Pelado.
¿Padrino Pelado cómo es?
No.
¿Es un tango en italiano, o no? Eso, ¿no? Qué bueno, ¿qué es? Dice... Hagamos tarde gris, que no tenemos tiempo. Sí.
¿Por qué llorás acaso mi presencia? Junto al dolor también a vos te apena por recordar tu vida sin esencia, y arrepentiste y hoy querés ser buena. No tardes gris, tan gris como esta pena acompañó tu quebranto por mi herida, porque eras vos la dicha de mi vida, el ansia de cantar y la ley de mi fe.
Con algún duito, maestro, si quiere.
Lo que quiera.
Ah, ese, justo. Justo ese era el que.
Cuando uno está, decirlo, podríamos hacer.
Ahí
o...
está, sí.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada. Como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está,
no está,
la flor no perfuma. Si tú te vas, vuelve la bruma, eso es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no está, si tú te vas, José, mi lamento, que
vestido sin nombre, sin perder demasiado tiempo.
Ya lo tenemos aquí.
Sombra de mi corazón, vengo a invocarte. Shape of my heart.
Bueno. ¿Está? Un, dos, tres y...
Aquí Angelina le pide The World.
Bueno,
al
a ver.
Trío.
Ya.
Estamos sobre la hora, pero bueno.
Va. Un, dos, tres y.
Yeah. El lunes la matiné a las 20 horas aquí en el Multiteatro.
Muy bien. Dicho lo cual, vamos a elegir la canción con la cual nos despediremos por hoy y mañana.
Acá le pedían Por algún camino, Mi familia.
Conectemos
suya.
Radio.
Estamos transmitiendo en directo en la única conexión posible entre Iberoamérica y la madre patria cada vez más devaluada, porque este es el primer programa para todos los niños de la Hispanoamérica.
Oye,
pues vamos,
oye, que te tengo que hacer una comunicación con cierto disimulo.
Bueno, pero que no se entere nadie.
Que no se entere nadie, y menos los niños que están en la platea.
¡Niños, miran para otro lado!
Que estoy un poco dubitativo.
¿Es una enfermedad?
Sí. Que no me sé bien la letra y tengo miedo de equivocarme.
¿Cuál letra no te sabes?
Pues la de la canción que vamos a interpretar.
Bueno.
Y entonces, si yo vacilo... ¡Cállate! Si yo vacilo, pues tú me soplarás la misma.
Pues vamos. Que la debes tener.
A una seña que yo te haré... Que tenemos que ponernos de acuerdo.
¡Esta! ¡No, esta!
¡Esa no! ¡No, esa no!
¡Pues vamos!
¡Mejor esta!
Oh,
¿qué te parece
bien.
Esta?
Porque bueno, a mí no me sienta bien.
Bueno, entonces...
Hazla de vuelta, de vuelta.
Esta.
Ahí está.
Esta, pues esta no, seña. Bueno, yo te haré esta seña y tú entonces me soplarás la letra.
Bien. Vamos que la tengo.
Venga, bueno, vamos, va. Vamos. Ahora, no me soples la letra si yo no te hago esta seña.
¿Cuál?
Porque...
¿Cuál?
Esta.
Pues vamos, que con la seña...
Porque, imagínate, yo no me equivoco y tú me soplas la letra y quedaremos como payasos. ¡Oye!
Pues vamos,
¡como
hombre.
Payasos que somos!
¡Vale,
venga! ¡Venga! ¡Ah, yo!
Pues entonces, que a la seña, la letra. Y a la letra, la seña. ¡Vamos! ¡Los palmaseños!
Mi familia, señores, somos músicos de honores. ¡Y tenemos!
¡Y tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía, pues se vende,
se vende
instrumento,
instrumento
que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
purrum purrum pureta.
Si toco el clarinete,
purrum purrum purete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, morom, bom, 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 bom.
Nos vamos, niños, con las palmas. Hasta que no la haga, que hasta que no.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la... La...
¡Oye! ¡Oye, hombre! ¡Estoy haciendo una seña y no me acuerdo!
¡Te estoy haciendo la seña!
¡Yo te estoy haciendo la otra!
¡Esta! ¡Te estoy haciendo esta!
¡Mira, mira la que tengo yo!
¡No lo ves!
¡Mira esta! ¡Pues que no era esta!
¡Aquí está!
¡Esta! ¡Pues no era esta!
No era esta.
¿Y cuál era entonces?
¡Hombre! ¡Esta te estoy haciendo! ¡Habíamos quedado!
¿Qué te estoy haciendo la seña?
¿Qué papel estoy haciendo? ¡Allá todos estos niños!
¡Pues vamos que con disimulo!
¡Me están llorando los niños! ¡Mira lo que has hecho! ¡Sigue cantando!
¡Pues vamos!
¡Que nadie se dé cuenta! ¡Ahora, ahora! ¡Hombre! ¡Hombre!
Niños,
bueno, ¿qué demonios toca mi abuela?
¡Esta toca! ¡Pues vamos, tócala, Paco!
Pero, siempre que toca la corneta. Mi abuelo, con un dedo, con un dedo, hombre.
¡Que
te la estoy haciendo de nuevo!
Tengo la de la abuela, yo.
¡Pero es que no se entiende esa feria!
¡Oye, hombre! ¡Que está sucia! ¡Que no se entiende la feria!
¡Ay, estos niños! Si toco la corneta,
¡burrum, burrum, burreta!
Si toco el clarinete,
¡burrum, burrum, burrete!
Si toco el violín,
¡como dijo Alfonsín!
toco el trombón.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 64%. El secretario de la Cámpora respondió a las críticas de Facundo Moyano. Andrés Larroque sostuvo que el diputado nacional busca consagrarse con los medios. Reconoció que tiene diferencias en la forma de construir. También señaló que el periodismo de hoy le festeja este tipo de declaraciones que antes lo denigraba. Recordamos que Facundo Moyano había acusado al jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, de ejercer un cristianismo bobo. Condenaron a dos exagentes de la dictadura. Se trata de los exintegrantes del Batallón 601, Carlos Eduardo Somoza y Jorge Oscar Vaca. Recibieron una pena de 10 años de cárcel en la causa conocida como la contraofensiva montonera, cuando fue secuestrado un grupo de personas de esa organización a su regreso al país en 1980.
Internacional.
La derecha de Francia quiere prohibir el uso del velo musulmán y de la kipá de los judíos en la calle. La jefa del partido, Marine Le Pen, apoyó el impedimento de la utilización de estos símbolos religiosos en espacios públicos. Ocurre en plena polémica por la divulgación de un video en contra del Islam y de las caricaturas de Mahoma.
Deporte.
Boxeo, nuevas versiones sobre el doping de Chávez Jr. Bo Marum, promotor del mexicano, dijo que Chávez fumó porque no podía dormir. Aseguró además que el uso de la marihuana fue terapéutico para el insomnio y pidió que la sustancia sea legalizada. Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5. Por Del Plata es tiempo de show.
¿Qué pasó? No se rebobina el aire.
Hasta las 5. Por Del Plata. Plata. Es tiempo de show.
¿Qué pasa?
Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Martín Coria.
No, Martín Coria no, querido. Omar Suárez, mire la cara de Omar, mire, lo va a matar Omar.
Disculpa. ¿Vamos de vuelta?
Vamos de vuelta.
Dios mío. Acá las 5 por Del Plata es tiempo de show.